siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches a nuestro amable y querido pueblo cubano, que nos escucha porque pretendemos que ellos hablen a través de este programa Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba, el exilio. Ustedes no tienen voz, pero nuestra voz es la voz de ustedes. Es la voz de un pueblo que durante 62 años viene clamando por algo que desde lo más divino y desde la interpretación más materialista, el resumen sería que tiene derecho el pueblo a vivir en libertad, a vivir en familia, a vivir en progreso, a vivir no sometido a venenosas doctrinas ideológicas extranjeras. Así puede resumirse, no es drama, la tragedia sesentona del pueblo cubano bajo las botas opresoras de unos cubanos que se olvidaron de la historia que le dio nacimiento a la República, de unos cubanos que prefirieron la traición al servicio a la República. En la realidad no se puede cambiar. Ellos, los opresores, ustedes, dentro del país, luchando bravamente, haciendo historia como la historia inolvidable de este pasado 11 de julio, que es fecha que hay que agregar obligatoriamente al calendario histórico de Cuba, al 24 de febrero. Al 10 de octubre hay que agregar el 11 de julio. Y es muy posible que también haya que agregar el 15 de noviembre. Como siempre, compartiendo este espacio de Prensa Libre del Colegio Periodista de Cuba, el exilio, los Vicente, los compañeros, colega Vicente Escobar, Omar Estacio, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín y este servidor, Salvador Romaní. Reiterando, úsenlo a nosotros, porque queremos ser la voz de ustedes. Bueno, Chaviano, estamos a pocos días, a casi a menos de 2 semanas, de esa fecha tan esperada, el 15 de noviembre. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué puede pasar?
Bueno, Archipiélago, el Grupo Archipiélago, ha convocado al pueblo cubano para una marcha cívica el próximo 15 de noviembre para reclamar cambios políticos por una patria mejor. Ahora, la tiranía comunista de los Castro y su pandilla, la Junta de Generales, no están dispuestas a ceder un ápice. Están atrincherados en su finca de Virán, cuya cerca ellos han extendido hasta las costas cubanas en los 4 puntos cardinales. Aseguran que el gobierno comunista es inamovible para garantizar el no quiero cambio en lo mío, en lo de ellos, por supuesto. Han instruido a su capataz Díaz Canel para con su tropa de ranchadores del GEO y sus perros policías impidan la protesta de los esclavos. Ese es el panorama que tenemos en estos momentos en Cuba. La gente de Archipiélago, los jóvenes cubanos, salió a la calle y Díaz Canel que no. Ahora, ellos siempre previsores. Cuando de represión se trata, Díaz-Canel ha ideado una feria festiva donde concentrará a los rancheadores del G2 con sus perros de tropas especiales vestidos de civil, los perros de las avispas y algunos ladronzuelos comprometidos a colaborarle. Grupos paramilitares que nunca actúan en su patio para que no le devuelvan los palos en los días que siguen. Porque esa es una de las cosas que ellos siempre van a otro pueblo a actuar. Nadie de los que va en las tropas de choque ese, en las brigadas de respuesta rápida, pertenece a este pueblo de ahí. Son gente desconocida. Los de aquí los llevan para allá y los de allá los traen para acá. De modo que no están en su pueblo, no pertenecen a ese pueblo donde han ido a dar palo a los de allí, a los que viven allí. Son sencillamente forasteros. El grupo Archipiélago, representante de la juventud, tiene la palabra sobre qué deben hacer estos en cada localidad. Pero los mayores también pueden ayudar desde sus casas, gritándole a las brigadas de matones para que no abusen de sus hijos, de su pueblo. Vete al tuyo a dar golpe. O fuera, fuera, forastero, fuera de Cuba. Porque eso es lo que son forasteros. Dime, Romaní.
Mira, tanto resulta realmente más que interesante, porque podríamos observar lo siguiente. Estos jóvenes, que son los inspiradores, realmente uh-huh. los que han creado esa extraordinaria esperanza, archipiélago, que como tú bien dices, no solamente son jóvenes, pero la mayoría, la que está insurgiendo, la que está confrontando a la tiranía, son las nuevas generaciones. Cuando al proyectar esta marcha cívica invocaron la constitución de estos bandidos, porque la constitución, el papel resiste todo lo que tú le pongas, el papel no analiza si lo que usted escribe es cierto o falso, si es bueno o malo. El papel aguanta, como se dice, todo lo que usted ponga. Entonces, en esta constitución, ellos reconocen el derecho a la manifestación cívica a los ciudadanos. Ah, bien. Entonces, estos muchachos lo siguen entrampando. Ah, está bien que está la constitución, bueno, vamos a pedir permiso. Y han obligado a que esta gente diga descaradamente, porque además tenían que hacerlo, de acuerdo a su doctrina, decirles no, estarán muertos, pero ustedes no pueden salir. Pues esto recuerda un poco algo de 80 y pico de años. Creo que era el canciller de España, creo que era Molotov o algo así, y se había firmado un convenio, un tratado con los alemanes, antes que de hecho se rompiera y los alemanes trataron de invadir a Rusia.
Con el tratado de Ribbentrop-Molotov.
Entonces, la respuesta creo que fue tal y dice, bueno, se hacen los tratados. Y con no cumplirlo, basta. Esa es la doctrina, esa es la praxis, esa es la costumbre de los comunistas. Pero lo importante que hay que resaltar, y así lo hago yo, es que estos valientes cubanos han metido en la trampa al bandidaje comunista. ¿Qué tú crees, Fantín?
Bueno, precisamente, buenas noches. Yo quería... O sea, hacer reflexionar también a los cubanos adentro y nosotros mismos. Porque con esa actitud valerosa, como tú bien has descrito, a este grupo que se han unido muchas organizaciones, porque no es un partido, ni es una organización popular, generacional más que todo, porque la mayoría son jóvenes, que no... Han dicho ya que por qué hay que seguir callado ante la injusticia y por qué hay que ser censurado por pensar diferente y querer un país mejor, porque ellos lo que están solicitando es vivir con dignidad y un país diferente, y por pensar claro. diferente, ¿por qué van a ser castigados?
Claro.
O sea, eso es lo que te deja ver, y toda esta parafernalia que ellos han formado y el tema principal en la asamblea, en el pleno del partido recientemente, ha sido esta convocatoria del 15 de noviembre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los cubanos tienen que darse cuenta que la dictadura castrista lo que se siente es acorralada, y se acorralada interna y mundialmente, porque solo trata, lo que están tratando, lo que dejan ver es que están tratando de ganar tiempo, intentando afrontar desafíos, pero con los viejos métodos represivos y las tácticas políticas de Guerra Fría.
Martín, es que están creando las condiciones para una guerra civil. Eso ya, pero no, bueno, eso ya no es una sospecha. Esto lo dijo usted y a Canel el 11 de julio cuando habló, cuando convocó a su base. A eso es lo que ellos están. A eso es lo que van ellos.
Bueno, pero que es precisamente lo que me estoy refiriendo, a esos métodos represivos de tácticas políticas anticuadas de la Guerra Fría, que todavía se creen que son efectivas. Pero lo que se deja ver con esta actitud de ellos también es que ya poco a poco lo que se ha sido es trasladado el miedo hacia el gobierno. El miedo se ha apoderado de la mayoría de la población durante años, el miedo a expresarse, el miedo a condicionarse. Claro que está bajo presión de muchas cosas, por eso mantiene esa, pero el miedo se ha ido trasladando al gobierno, de la población al gobierno, no, ya no del gobierno a la población. Ya la gente sabe reclamar sus derechos y sabe que la única solución es la libertad y desembarazarse de ese miedo. Es complejo, yo sé que es complejo, y los cubanos que viven ahí durante décadas saben que es complejo, porque ellos te chantajean con, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, lo que te hacen es, como casi la mayoría de los trabajos son del Estado, te chantajean como que por ahora ya están despidiendo muchachos que han firmado la convocatoria para el 15 de noviembre.
Claro,
entonces
claro.
te dejan sin trabajo, te amenazan a la familia. Si tienes hijos, ¿cómo tú puedes mantener esa familia? Entonces ellos saben, y por aparte, por ejemplo, que ellos se vanaglorian de la educación y de la medicina, también están chantajeados, porque los médicos, ¿por qué no hablan y no se expresan libremente? Porque están tratando de a ver si se empatan con una delegación esta de ir al extranjero para por lo menos comprarse dos o tres cosas y mantener más o menos decentemente a la familia. Esos son fórmulas que el oportunismo condiciona buena parte del apoyo que aún le queda a la dictadura. Ese es el tipo de oportunismo que todavía mucha gente no quiere o no puede o no sabe que tiene sus derechos, y desembarazarse de esa presión que tienen. Solamente cuando la gente se siente con derecho a la libertad es como pueden dejar de ser y no tenerle miedo a un despido.
Claro,
un salario simbólico que, por ejemplo, la vejez ahora te agarra y cómo tú soportas, porque la inflación, Pantín, que hay que ver que está soportando ese pueblo es...
Pero también es enormemente cierto que nuestra parte, nuestra única arma es la verdad. Nuestra única arma es el derecho a buscar un cambio, preferiblemente pacífico, de la situación gravísima que vive Cuba. Pero no que la vive en este momento, la ha vivido siempre. Antes de darle espacio, y ahora volvemos después contigo y con Chaviano, antes y también de oír a ver qué nos está diciendo Venezuela en crisis, quiero referirme a algo que es el colmo de la ridiculez, el colmo del abuso y de la intención de molestar más al pueblo de Cuba. Realiza una exposición de carne para el turismo, ya que las tiendas locales están vacías como siempre debido a esa extrema escasez de alimentos que golpea la isla. Extrema
escasez de alimentos porque no producen ni siquiera yuca, ni boniato, ni papa, ni crían pollo, porque el pollo que comen los cubanos es el que se exporta a Estados Unidos. ¡Ah! ¡Qué bloqueo tan bonachón, tan bueno, tan humano, que le vende pollo al gobierno cubano!
Correcto. Pues, fin, observen esto, que la dirección del Ministerio de Agricultura en Gran realizó una feria para mostrar los productos de carne de res que pueden ser comercializados al turismo en tienda, en moneda, libremente convertible, y por supuesto esto provoca la indignación entre los cubanos de a pie, que son el 90%. ¿Pudiera usted imaginarse qué cosa pudiera inventarse de maldad que pueda superar a esto? Es decir, que coman nada más bien los turistas, los que llevan los dólares a Cuba. Que coman bistec, que coman filete, que coman bola de cañada, bistec de palomilla, osobuco, paleta de carnero, cerdo mamón, bacon, pollo fresco, pollo ahumado, tasajo. Eso, por supuesto, todo eso es lo que le van a vender a los turistas y lo que no va a poder comer el pueblo cubano, como hace años vive sumido en dos tipos de esclavitud: la esclavitud ideológica y la esclavitud del estómago. Vamos a ver qué nos dice Venezuela en crisis.
Cuba vuelve al yogur de soya. La producción de leche sigue siendo insuficiente para abastecer a la población y crear derivados lácteos, reconoció este miércoles el gobierno castrocomunista. ¿Y a quién van a culpar ahora? ¿Al imperialismo yanqui? Granma asegura que la entrega de leche no llega a los volúmenes pactados. Como en la tiranía todo lo arreglan con mentiras y represión, seguro que mandan presas a unos cuantos rebaños de vacas. Igual ocurre en Nicaragua y Venezuela. Por su parte, el director de Granlac dice que el 90% de la producción acopiada está destinada a la canasta básica, única vía para asegurar el consumo de leche a niños de 0 a 6 años. Pero mentira, en la isla y fuera de ella sabemos que los muchachitos tampoco pueden tomarse su correspondiente vaso. Total, que los cubanos tienen que conformarse con las mezclas en polvo, lactosoy, batidos o los refrescos instantáneos nocivos para la salud. Los ganaderos también se quejan. La baja en la producción es a causa de la escasez que campea fuero en la isla. En este caso de medicamentos, fertilizantes, de repuestos para los equipos, como también a causa de las demoras en los pagos y el burocratismo que asfixia la producción en la isla. Pero al procerato de la revolución no le falta nada, ni leche, ni whisky, ni a la esposa de Díaz-Canel les faltan dólares para comprarse otra Louis Vuitton, como la que lució con su marido en la última gira a México, y al nieto de Fidel Castro tampoco le faltan las proteínas para comprarse su nuevo Mercedes-Benz. Fuera los hambreadores del pueblo cubano, suficientes 60 años de corrupción y fracaso. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Nos volveremos a encontrar en este mismo espacio la próxima semana.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud,
y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucaros.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
prefiero. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.